Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. William Osler. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, decía el mismo William Osler, que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, y esa individualidad y esa posibilidad lleva a que transformemos procesos que muchas veces consideramos incurables. Por eso vamos a hablar de un método, el método Melillo, que trabaja sobre pacientes que tienen trastornos en neurodesarrollo, los llamamos así, y procesos trastornos sensoriales, cosas que todos los días estamos viendo y que son muy complejos en la medicina, y tuve la posibilidad de leer un poco al respecto, y él va a venir aquí a Colombia, el creador, y hoy traemos a una de sus discípulas que nos puede contar un poco de este método, método Melillo. Ella es Catherine Zocker, ella es terapeuta, especialista en neurodesarrollo, nutrición, esta palabrita es muy importante, y maestrante en microbiota, porque pareciera que no tuviera ninguna relación, pero hoy sabemos todo lo contrario. Hoy sabemos esta diferencia que tenemos frente a las bacterias, porque probablemente el ADN sea muy parecido entre todos los humanos, pero la microbiota sí puede ser hasta 90% diferente. Realmente somos un gran hotel y los que nos acompañan, en este caso las bacterias, pueden llegar a ser benéficas o, lo contrario, no ser tan adecuadas. Ya lleva 13 años de experiencia formando familias en intervenciones alternativas y nutricionales en niños con problemas de neurodesarrollo, especialmente trastornos del espectro autista. Es directora de Hope Sensorial, que esta es una organización colombiana dedicada a capacitar, guiar y empoderar a las familias en tratamientos alternos y dietas especiales enfocándose en diagnósticos del neurodesarrollo. Es todo un gusto tenerla aquí. Catherine Zocker, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor, y muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, definamos precisamente este método Melillo de Robert Melillo.
Bueno, mira, este es un método basado en la neurociencia y la neurología funcional. Y básicamente su principal objetivo es corregir un síndrome de desconexión funcional. Un síndrome de desconexión funcional es cuando uno de los dos hemisferios está mucho más desarrollado que el otro. Puede incluso esta diferencia estar entre los 10 o más años de diferencia, y esto dificulta también la comunicación interhemisférica. En muchos casos esa comunicación puede estar muy baja o prácticamente nula. Y esto se ha logrado a través de los estudios que ha hecho el doctor durante más o menos 30 años. El método lo que busca básicamente es corregir precisamente ese síndrome de desconexión funcional.
Nosotros en el cerebro tenemos un hemisferio cerebral derecho. Estamos hablando, pues el sistema nervioso es mucho más complejo y tiene el sistema nervioso hasta en el tubo digestivo, pero el sistema nervioso central, donde está el cerebro, tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo y se conectan por el cuerpo calloso. ¿Por qué se da esta desconexión interhemisférica, este síndrome de desconexión funcional?
Precisamente por esa falta de desarrollo entre uno de los dos hemisferios. Es decir, un hemisferio puede estar mucho más desarrollado y eso muchas veces se puede dar por ciertas interferencias ascendentes que puede estar precisamente por la falta de integración de uno de los reflejos que se dan en la primera infancia. Entonces, los reflejos primitivos son esos movimientos mucho más, menos evolucionados que tienen los niños en
como
los
el
primeros.
El reflejo de Moro, que es el que le ponemos pico para que los oyentes nos entiendan. Cuando uno lo toca o hace un sonido, ellos estiran los brazos y las piernas de una manera hacia todas las, lo más largo que puedan.
Exactamente. Entonces, es ese movimiento involuntario que le permite sobrevivir a un bebé. Y esos movimientos involuntarios se van volviendo cada vez mucho más maduros hasta que finalmente se convierten en un acto motor mucho más evolucionado. Eso que sucede en los primeros meses de vida en un bebé pasa en la parte más primitiva del cerebro, que es el tallo encefálico. Sí. Después va hacia el puente, después hacia el córtex y finalmente termina en esa corteza prefrontal, donde se convierte precisamente en un acto motor mucho más desarrollado. Entonces, en las investigaciones que ha hecho el doctor, se ha dado cuenta que precisamente esas interferencias hacen que muchas veces no se desarrolle correctamente un hemisferio de un niño y que precisamente no se logren los hitos del desarrollo que se deben de cumplir por meses y por edades que se deben determinar en cumplir.
Bien, vamos a seguir después de un pequeño corte aquí en Sanamente, hablando sobre todo este método Melillo de la mano de Catherine Zocker. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una terapeuta especialista en neurodesarrollo y nutrición y maestrante en microbiota. Lleva 13 años aprendiendo, enseñando, acompañando a pacientes con problemas del neurodesarrollo, sobre todo el espectro autista. Y es directora de Hope Sensorial, una organización dedicada a capacitar a las familias y a los pacientes en todo este tipo de proceso del neurodesarrollo. Nos habla de que el doctor Robert Melillo, hace más de 30 años, desde la neurología funcional, empezó a darse cuenta que hay un síndrome de desconexión funcional entre los hemisferios cerebrales. Uno se desarrolla y otro no. Recordemos que tenemos unas acciones primarias evolutivas que nos garantizan la supervivencia desde el recién nacido. Lo tienen todos los animales. Y esto tiene una actividad básicamente en una zona que es involuntaria e inconsciente, que es el tallo cerebral. Esto va creciendo hasta el puente, la protuberancia. Esto sigue hasta la corteza cerebral y la área más desarrollada del ser humano, que nos diferencia incluso de otras especies, es la zona prefrontal, y es lo que nos lleva a hacer acciones volitivas conscientes, incluso a desarrollar habilidades motoras, sean puntuales, específicas, deportivas, como vemos en las olimpiadas anteriores. El tema es que fundamentalmente estos dos hemisferios no se desarrollan a la misma condición y pueden llegar a tener alteraciones hasta de 10 años, me decía ahorita, ¿no?
Exactamente, puede ser una diferencia en desarrollo incluso de 10 años o hasta más de 10 años. Y también una intercomunicación hemisférica que puede estar muy baja o prácticamente nula.
Sí, eso es a nivel del cuerpo calloso. Hay algún tipo, bueno, hay enfermedades como agenesia del cuerpo calloso y ya no tienen cómo conectarse. Pero estos trastornos no son congénitos, estos son adquiridos. Estos son, digamos, el trastorno del espectro autista, que uno incluso oye las historias de muchas de las madres que su niño era, no voy a decir la palabra normal porque no sé qué es normal, pero tenía un comportamiento común de otros niños, que es la forma como me gusta decirlo. Y luego empiezan a hacer un trastorno en el sentido que no se socializan, no se reconocen en su cuerpo igual, no pueden expresarse, tienen una hipersensibilidad sensorial. Entonces escuchan con más intensidad, sienten los sentidos con más intensidad que no lo pueden soportar. Incluso hoy hay un 30% de la población que tiene algún nivel de sensibilidad mayor. Y esto yo creo que todo tendría que ver de esta manera. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se llega a este proceso para diferenciar los dos hemisferios?
Ok. Bueno, mira, primero que todo, hay muchos diagnósticos según el método Melillo y según el doctor Robert Melillo que se relacionan por un síndrome de desconexión funcional. Entonces, por ejemplo, todos los que hacen parte de los problemas del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno del espectro autista o el THDA, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también allí tenemos todo
hasta
ese paquete.
La dislexia, que puede ser una cosa más sencilla.
Exactamente.
Y simplemente no poder tener procesamiento sensorial o no aprender.
Exacto. Todos los del aprendizaje también están allí. Dislexia, discalculia, disgrafía. Y también están allí también todos los neuroconductuales, como el ODD, oposicional desafiante, uh-huh, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Pues están allí todos. Digamos que de alguna manera todos están relacionados entre sí porque todos se conectan, porque todos tienen un síndrome de desconexión funcional. Lo que sucede es que en todos los casos el nivel de esa desconexión funcional es diferente y el hemisferio afectado también puede ser diferente, o los puntos del hemisferio donde está la afectación es distinta. Por esta razón, los síntomas que presentan los niños son distintos. Pero en realidad, desde las investigaciones del doctor Robert Melillo, en los mapeos cerebrales que ha hecho, definitivamente todos están conectados exactamente por lo mismo. Por eso sirve para todos estos diagnósticos, a pesar que en su sintomatología se vean distintos. Pero realmente, en la base, en la relación que tienen todos ellos, pues todos tienen un síndrome de desconexión funcional.
Bien, pero el diagnóstico se hace por un mapeo cerebral, o sea, por las ondas eléctricas del cerebro, ¿o hay algo de tipo imagenológico, como decir una resonancia?
Bueno, aquí se trabajan varias cosas. Una de ellas es evaluar al niño.
Sí, el diagnóstico
de forma
clínico.
Exactamente, de forma clínica. Una sería evaluar los reflejos primitivos, porque este es un modelo que trabaja de una forma ascendente, es decir, que lo primero que hace es buscar las interferencias que se están generando en ese patrón de desarrollo desde lo más básico hasta lo más evolucionado. Entonces, la primera parte que vamos a hacer sería una evaluación de reflejos primitivos. Después, también tendríamos una evaluación de todo lo que es la estabilidad, es decir, core, todos los músculos más grandes del cuerpo. También tendríamos una evaluación de toda la parte proprioceptiva. También tendríamos una evaluación de toda la parte sensorial, ¿no es cierto? Y además de toda esta evaluación de tipo clínico, también tendríamos una evaluación por mapeo, que es donde vemos esa conectividad de los hemisferios.
¿Es un mapeo cerebral clásico como el que se hace para, digamos, en muchos lugares? O sea, que lo podrían hacer en muchos lugares del mundo.
Exactamente.
¿No es algo especializado con alguna tecnología?
Uh-huh.
Entonces, miramos un diagnóstico clínico, comportamiento, historia clínica, obviamente, que él hace o no hace tal cosa, puede o no puede hacer. Los reflejos primitivos se elaboran para dónde está el bloqueo y se mira la capacidad de conexión entre los hemisferios. El mapeo cerebral es como un electroencefalograma para los que no lo conocen, pero tiene más puntos, muchos más, digamos, zonas del cerebro que se evalúan y se hacen ciertas funciones para ver cambios. O sea, no solamente es en reposo o durmiendo o despierto, sino hay una actividad. Y además se logra generar hasta unos diagramas que se vuelven hasta pues colores y todo para poder ver la funcionalidad. Bien, con este mapeo se logra diagnosticar. ¿Y cómo es una terapia del doctor Melillo? ¿Cómo es una terapia del método Melillo?
Una terapia es la coactivación de múltiples modalidades. Es decir, que no solamente estamos trabajando en una sola modalidad, sino en muchas modalidades.
También habla de nutrición y de microbiota, o sea que eso también hay que, pues, para ponerlo, ¿eso es parte del método Melillo o eso es una función?
Es parte del método Melillo. Vale. Entonces, una de las partes primero es esta parte motora, la parte sensorial, la parte cognitiva, y la parte también nutricional y también la utilización de muchas herramientas de última vanguardia para la estimulación del cerebro. Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, de láser, de la utilización de vibradores, la utilización de equipos de última tecnología para poder hacer estimulación del cerebro en puntos específicos que necesitamos estimular precisamente para poder hacer que ese hemisferio se desarrolle mucho más y se mejore esa intercomunicación hemisférica.
Y esto funciona muy, pero muy importante. Sí, digamos, es un proceso continuado, me imagino. ¿Cuánto dura una estrategia? Porque pues estos niños tienen unos procesos que pueden llevar muchos años. Incluso podemos hablar de adultos que están con este proceso. O sea, ¿cómo es esta dinámica terapéutica? Un poquito para entender. Diagnóstico clínico, reflejos primitivos, mapeo cerebral y luego una estimulación a través de procesos sensoriales, a través de procesos motores, a través de activaciones vibracionales o de láseres puntuales. ¿También uh-huh. acupuntura utilizan o no?
No, pero sí se utilizan, como te digo, todas esas herramientas de vanguardia, incluso RPM, se utilizan equipos de última tecnología para estimulación de puntos específicos de los hemisferios. Un proceso de estos pues va a variar según el diagnóstico, obviamente, y según la gravedad de ese diagnóstico. Entonces, hay niños que pueden durar 6 meses en tratamiento versus a otros que pueden estar durando 1 año u otros que incluso 2 años. La buena noticia es que un síndrome de desconexión funcional se puede corregir y revertir.
Se puede corregir y revertir. Pero estamos hablando del autismo, estamos hablando que eso es incurable, del TOC, que es incurable. Bueno, la depresión y la ansiedad depende del tipo. O sea, estamos hablando de algo más de fondo.
Uh-huh. Exactamente. El doctor Robert Melillo rompe precisamente esos paradigmas y precisamente nos invita a que definitivamente sí se puede cambiar. O sea, que
si una persona tiene 40, 50, 60 años...
También es un método que sirve para niños desde los meses, de los primeros meses de vida hasta la adultez. Es un método que además sirve para muchos tipos de diagnósticos, que cubre muchos tipos de diagnósticos y además incluso el mismo método nos podría llegar a ayudar para poder detectar muy rápidamente o precozmente un diagnóstico en un bebé, ¿sí? Porque si nosotros podemos...
No, más rápido, obviamente, sí es mejor, eso sí es obvio. Como...
Exacto, y si pues, nosotros podemos ver retención de reflejos primitivos desde un bebé y más encima tenemos, por ejemplo, un historial donde el bebé nació por cesárea, no hubo trabajo de parto, no hubo, por ejemplo, una buena succión al momento de nacer, y Además, tenemos una serie de reflejos primitivos que se están, no se están integrando correctamente. Podemos también utilizar el método como una estrategia también para poder precozmente saber si un niño va bien en el desarrollo o si tiene banderas rojas ya desde los primeros meses de vida.
Sí, eso sí se requiere atención y sí estoy convencido que lo que hagamos pronto será mejor el resultado. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos con Catherine Zocker en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Catherine Zocker nos habla. Ella es terapeuta especializada en neurodesarrollo y nos está hablando desde la nutrición también, que es lo que quiero tocar ahorita. Y por eso quiero que ampliemos el método Melillo, no solo a ese diagnóstico a través del mapeo y de los reflejos y del diagnóstico clínico y esa estimulación con láser, vibraciones, de una manera integral para puntos específicos para poder trabajar trastornos en neurodesarrollo, autismo, dislexia, TDAH, incapacidad de aprendizaje, retrasos cognitivos, trastornos del procesamiento sensorial y muchísimas cosas más. Devolvámonos entonces precisamente a algo fundamental, que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Y hablemos de la microbiota, que es un tema que cada vez hay más evidencia. Usted se dedicó a esto. Recordemos que ella además es una especialidad en nutrición y ella es maestrante en microbiota.
Pues es demasiado importante porque hay una relación directa entre el eje intestino-cerebro. Definitivamente vemos como muchos niños tienen una inflamación crónica. La gran mayoría de estos niños, por exámenes que tenemos de microbiota especializados, vemos que definitivamente hay un desequilibrio o un desbalance en su microbiota. ¿Sí? También la mayoría de estos niños sufren de permeabilidad intestinal, lo cual hace que sean niños altamente inflamados. Y hemos visto que al trabajar con la microbiota, al trabajar con esa permeabilidad intestinal, baja muchísimo la inflamación y al bajar la inflamación también tenemos que muchas de las conductas que son propias de estos diagnósticos empiezan a disminuir radicalmente. Entonces tenemos niños que, por ejemplo, que a través de un proceso de dieta empiezan a dormir mucho mejor, empiezan a controlar esfínteres, empiezan a tener también muchas mejores conductas, digamos, a nivel del colegio, a nivel cognitivo. Niños que ya se irritan menos, que tienen menos hiperactividad. Entonces, definitivamente, tanto por experiencia como los estudios que yo también he realizado, sé que definitivamente funciona la dieta, ¿sí? En el método Melillo lo relacionan también la dieta porque precisamente relacionan...
¿Y cómo es la dieta precisamente necesaria, ideal para estos niños, adultos también, pero para cualquier persona con trastorno de neurodesarrollo?
Dietas desinflamatorias. Obviamente se tienen en cuenta otros aspectos individuales de cada niño, porque muchos niños tienen sensibilidades alimentarias propias de cada uno de ellos.
Tiene gluten generalmente, ¿no?
Ajá, exactamente. Digamos que hay unas eliminaciones que generalmente siempre están ahí, que es eliminación de gluten, caseína, azúcares, soya, por ejemplo, que también es muy inflamatoria. Y generalmente es como que el primer paso que se da con todos los niños que están dentro de estos diagnósticos. Sin embargo, obviamente, las dietas evolucionan según las individualidades o particularidades de cada uno de ellos.
Las generalidades de comer comida real, ¿no?
Exactamente.
Sí, para poner
la comida real. Sí, sí, sí.
Hoy en día, precisamente uno de los grandes problemas de la nutrición infantil es que acabamos con la microbiota y lo que les decía, el 90% de la microbiota nuestra es diferente entre un individuo y otro. Luego, no es un dato menor. Puede que la genética sea muy parecida, pero la individualidad está en gran parte en la microbiota y la dieta lo lleva para eso. Hablemos un tema que a mí me apasiona mucho, que es el del trauma. He trabajado muchos años en el trauma. Y uno sí ve este, vamos a decirlo así, síndrome de desconexión funcional. Una persona con un trauma se queda en el hemisferio derecho, que es atemporal. Uh-huh. Y cuando tiene una experiencia, un flashback, recupera toda la expresión y no la puede controlar. Si tiene miedo a montar en avión, vuelve y le da cuando oye un avión. Y si tuvo una experiencia traumática en una habitación oscura, apenas está en oscuridad, entra en crisis de pánico y no lo puede controlar. ¿Qué tanto influyen los traumas y qué tanto se puede hacer después, precisamente con el método Melillo? ¿Qué tanto influyen los traumas en la infancia? Las agresiones sexuales que se ha documentado, los traumas biológicos de maltrato.
Demasiado. Y el método también funciona allí. Básicamente es que este es un método que basa la salud en la salud del cerebro. O O sea, que definitivamente él es nuestro centro de control de todo. Y allí vamos a encontrar los centros de que regulan absolutamente todo en nuestro cuerpo. Si definitivamente existe un desbalance allí, también va a haber un problema a nivel orgánico y corporal y a nivel comportamental. El doctor en sus investigaciones precisamente ha encontrado que un niño que tiene un trauma en la infancia, eso se puede ver en los estudios y que ellos han realizado. O sea, lo pueden ver a través de los mapeos, eso se puede observar. Y eso hace que precisamente haya un desequilibrio. Cada hemisferio controla y gobierna ciertas emociones y dependiendo de ese desbalance o de ese desequilibrio, pues precisamente va a hacer que alguna de esas emociones esté mucho más aumentada en algunos casos y en otros casos disminuida. Por ejemplo, en el caso de los niños oposicionales desafiantes, son niños que puede ser que la hiperactividad esté en izquierda porque son niños que a toda hora están como con ira y, por ejemplo, no les da vergüenza. No les da pena, no les da miedo, sufren de poco miedo, de poca vergüenza, de avergonzar a sus padres, por ejemplo, en un centro comercial, gritar, desregularse emocionalmente, ¿no es cierto? Y precisamente eso se debe a un desbalance, porque tenemos un hemisferio derecho donde esos puntos que precisamente son la vergüenza, precisamente es el miedo, está mucho más abajo y en el lado izquierdo, que están las otras, está altísima en el otro lado. Entonces,
eso a los políticos les vendría muy bien a todos.
Exactamente.
No, de verdad, hacerles un mapeo y saber por qué funcionan de esa manera y son capaces de insultarse y agredirse y perder todos los la vergüenza en la corrupción, lo digo en serio.
Exactamente. Y si, por ejemplo, se trabaja también, obviamente, esa alternativa de generar un equilibrio y un balance, pues obviamente vamos a ver resultados maravillosos también, porque esos puntos de emoción también están en cada uno de los hemisferios. Y por eso la importancia de ese equilibrio. Porque ahí es donde tenemos los problemas de autorregulación. Por ejemplo, un niño THDA, cuando es niño, generalmente nos preocupa la hiperactividad y nos preocupa el tema escolar. Pero cuando llegan a la adolescencia, el problema ya no es ese. El problema ya es la función ejecutiva, la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Precisamente porque ellos ya en esa edad, después de la adolescencia, donde tienen más problemas es en la parte de autorregulación emocional.
Eso es lo que uno sí ve, ¿no? Ellos prenden el control fácilmente, además y uno ve incluso muchos de esos niños con traumas y con experiencias que terminan haciéndose daño, no solo el cutting, sino llegar hasta pues lesionarse, a matarse.
Exactamente.
El suicidio.
Exactamente.
Oh, me encanta, estuve leyendo y estudiando, siempre me gusta documentarme, me encanta toda la exposición que nos está haciendo aquí Caterine. Él va a venir a Colombia, el doctor Melillo va a estar aquí, cuéntenos un poco de qué va a hacer en Colombia y qué puede lograr las personas cuando él venga aquí, van a hacer trabajos terapéuticos y van a hacer una formación.
Bueno, mira, él viene a hacer unas evaluaciones, lamentablemente por temas de agenda de él y por tiempo, él solamente va a evaluar 2 días y ya están completamente vendidas esos 2 días de evaluación, pero tenemos también 2 días de formación, el 24 y 25 de agosto.
De este mes, sí, ahorita.
Ajá, acá en Bogotá, en el Hotel Windham. Estamos ahí diagonal, este hotel diagonal a la Fiscalía, diagonal a la Embajada Americana, muy cercano a las inmediaciones del aeropuerto El Dorado para facilidades de las personas que vienen o de otros países o de otras ciudades. Vamos a tener 7 horas de taller intensivo el día sábado y 7 horas de taller intensivo el día domingo. ¿Qué se busca con esto?
¿Y quién puede asistir primero que todo?
Ok, pueden asistir tanto padres como profesionales. Está diseñado para ambos públicos. El doctor.
O sea,
pues,
quiere decir que en el mismo salón pueden estar quien vengo porque tengo un hijo con esta historia. Soy un terapeuta nutricionista o soy un médico.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. El doctor realmente pues tiene una amplia
experiencia. Sí, es un lenguaje, público.
Exacto, es una amplia experiencia además en ambos públicos y generalmente.
Es con traducción, ¿no?
Sí, en todas partes lo dicta de esa forma, es con traducción simultánea.
Exacto.
El evento y como es en un modelo de taller teórico práctico, lo que se busca es entrenar a los padres o a los profesionales para que ellos mismos puedan hacer el método.
Bien, sí, no, además yo creo que la técnica, lo importante es la repetición, eso lo decía al principio, ¿Qué resultados han visto? Ahora sí ya pasémonos a, dejemos al doctor Melillo que va a venir aquí, que nos honra con su presencia en Colombia, pero ¿qué ha encontrado Catherine Zucker?
Bueno, mira, hemos tenido muchos casos maravillosos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas familias que tan solo, por ejemplo, con las alternativas biomédicas, como son la dieta, como son suplementación, por ejemplo, programas también de detox incluso, hemos visto muy buenos resultados en muchos niños. Pero también tenemos niños que a pesar de todos los esfuerzos que hace su familia con temas dietarios, con todos estos temas alternos, a veces los procesos se nos estancan y no siguen avanzando los niños. Por ejemplo, también tenemos niños que avanzan en muchas áreas de su desarrollo, pero el habla no aparece. Entonces, ahí es donde tenemos como la encrucijada porque no sabemos dónde más avanzar. Hemos visto que los niños que ahora en este momento están aplicando la metodología o han empezado a hablar muchos de ellos, o también hay niños que han empezado a avanzar mucho más rápido. El doctor Melillo nos explica que esto se puede deber precisamente a que muchos centros que modulan y controlan la parte inmunológica están en el hemisferio derecho. En el caso del TEA, por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el que está en una hiperactividad y el derecho prácticamente no funciona. Y puede ser que todos estos esfuerzos que está haciendo una familia...
¿Por qué no hubo esa maduración? Porque es un tema de maduración, básicamente.
Sí, es un tema de madurez.
Hay que entender que el cerebro se va transformando. Va muriendo muchas células, pero otras, como pasa en una planta, uno pone muchas semillas, algunas no crecen y las otras sí.
Exactamente. Hay una hiperactividad hemisférica izquierda generalmente en TEA, pero eso no pasa en todos los diagnósticos. En algunos diagnósticos vamos a ver que la hiperactividad es hemisférica derecha.
Eso lo ven en el trauma, ¿no? En el trauma uno sí ve que la persona, el hemisferio derecho está sobredimensionado. Sí, eso es lo que yo puedo, pues, ya lo hago por fisiología, no por el mapeo.
Ajá, exactamente. Entonces, esto va a depender mucho del diagnóstico en el del cual estemos hablando y también de la gravedad del diagnóstico también, ¿no? Porque obviamente niños que tienen TEA severo, pues obviamente tenemos una hiperactividad o una hiperrespuesta hemisférica izquierda súper elevada, un hemisferio derecho prácticamente sin activación y prácticamente una comunicación nula. Y porque esto sigue y sigue como un círculo vicioso y no se sale de allí, porque precisamente la vida, el entorno e incluso las terapias convencionales, los modelos cognitivos convencionales, lo que hacen es seguir hiperactivando el hemisferio que está sobreactivo. Generalmente no se hace lo contrario. Generalmente el enfoque no es mejorar el hemisferio roto. Tú sigues trabajando es con el la hiperactivo.
No, y eso los pasa a todos. Si uno tiene una pierna que está más fuerte que la otra, lesiona más la que incapacita porque usa más y hasta que lesiona la que usó. Eso es lo que le pasa a muchas personas con, yo le digo en la artrosis, que no es por los años, sino por los daños. Que la gente dice, mi rodilla derecha tiene los mismos años que la izquierda y ¿por qué está dañada la derecha? A veces la que estaba más malita era la izquierda, sobreutilizó la derecha y terminó haciéndole un daño, que es el que observamos, y la otra estaba así. Me encanta esta postura y creo que además es muy aplicable. ¿Y una persona en 7 horas puede aprender para sus hijos, por ejemplo?
Sí, puede aprender bastante. Digamos
dos días, ¿no?
Ajá. Van a aprender lo básico, por ejemplo, todo lo que es cómo poder observar que... reflejos no se han integrado, cómo estimularlos para poderlos integrar, por ejemplo. Digamos que toda esta base la van a poder adquirir el conocimiento. Sin embargo, obviamente, como cualquier proceso, va a tener que tener una progresión y pues para esas progresiones pues vamos a tener citas y controles online con el doctor para que precisamente él pueda direccionar ese avance y ese progreso dentro del proceso.
Bueno, y desde el punto de vista práctico, bueno, es una terapia para toda la vida. Entiendo que uno el neurodesarrollo no se acaba, espero que no se me acabe a mí tampoco. Que se dice que hasta los 95 años el hipocampo regenera y tiene neurodesarrollo, o sea que pues hasta el día que nos toque. Pero en el sentido práctico, esto es algo que hacer todos los días, hacer interdiario. ¿Cómo funciona la dinámica ya que ustedes enseñan? Porque además ponen ustedes estimulación transcraniana a través de láser, acá a través de vibración, lo que nos ha dicho.
Exactamente. Eso se gana por un proceso neuroplástico y la neuroplasticidad se gana con repetición. Y definitivamente sí hay que hacerlo diario. El tema es que no es para siempre. Lo que se integra ya se integra y se madura. generalmente. Entonces, digamos que la gran mayoría...
Aprendió a hablar y siguió hablando. Puede que pierda habilidades, pero sigue teniendo la base.
Exactamente. Entonces, la gran mayoría de niños que, por ejemplo, están en programas, lo que hemos visto es que lo que se logra ya integrar, se madura e incluso lo que vamos es en una evolución, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el tema del habla? Y es lo que nos ha hablado mucho el doctor sobre sus últimas investigaciones. Y es, por ejemplo, un reflejo sin integrar como el de búsqueda y succión puede estar limitando el tema del habla. Pero también, por ejemplo, la parte interoceptiva de los niños puede estar bastante afectada. Y esa interocepción que está mandando esos órganos internos, esa comunicación con el cerebro, está rota.
Eso sí que es complejo, porque todas esas vías ascendentes nos están marcando todo el tiempo lo que nos pasa. Para mí, los niños con trastorno del efecto autista lo que tienen es una alteración de la propiocepción y la interocepción. Esas son las dos que están alteradas, que eso no lo dicen en la mayoría de los casos, pero uno lo observa.
Ajá.
Ellos no pueden sentir su cuerpo, no se pueden acomodar en el espacio, no tienen límites, y todo eso es pura integración.
Pura integración, o sea que digamos que los dos sentidos más alterados es el interoceptivo y el propioceptivo.
Son los más importantes y que en medicina sí. Nunca nos enseñan a los médicos ni a nadie. Todo el mundo, ni si cuando uno habla de la interocepción, dice eso qué es, y la propiocepción, menos. Pero son, ajá, los dos sentidos que nos mantienen, además, en cada instante conscientes, que nos permiten no solo la supervivencia, sino el bienestar.
Y además, imagínate que la interocepción le permite, por eso los niños tienen respuestas tan variadas hacia el mundo. Entonces tú dices, bueno, los niños tienen comportamientos disruptivos, pero esa disrupción es precisamente por ese cortocircuito, ¿no? Por eso el doctor habla de niños desconectados, porque precisamente no hay una conexión entre lo interoceptivo, que es tu interior, con tu cerebro, como lo propioceptivo, que es el exterior, con tu cerebro. Y precisamente entre los pilares que se trabajan básicos en el método es precisamente activar esa interocepción y esa propiocepción, ¿sí? Por eso hay diferentes técnicas que se utilizan para activación vagal interna, precisamente para lograr que la interocepción vuelva, y también hay unos ejercicios específicos para la parte propioceptiva. Por eso vemos que el habla mejora, porque muchas veces el niño no habla, pero es porque no siente ni siquiera la boca. El doctor
hay una cosa que dicen, sí, que el lenguaje es algo que no se puede enseñar ni aprender, sino desarrollar.
Ajá.
Pero si uno no tiene el elemento para desarrollarlo, eso es como una semilla. Uno no se puede inventar una semilla, pero la puede sembrar. Pues si no la tiene o no tiene el campo, no lo puedes desarrollar.
Exacto. El doctor en las últimas investigaciones que ha hecho, ha hablado con estos métodos ya de comunicación aumentativa que existen actualmente con autistas de 40 años, de 30 años, y el lenguaje lo tienen. O sea, el lenguaje en la parte memorística está en el hemisferio izquierdo.
Porque lo escucharon y todo.
Y estás en tu hemisferio izquierdo.
Sí.
El que desarrolla ya el habla espontánea, el que hace que tú tengas lingüística, es el derecho. Mm. Y muchos de ellos han escrito libros. Y
crea toda la variabilidad, toda esa granularidad de las
expresiones.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él analiza todo esto y empieza a analizar, se da cuenta y ellos le explicaban que muchas veces no se comunicaban era porque no lograban sentir ni siquiera su lengua. O sea, muchas veces no pueden sentir ni siquiera su
parte
oral.
Tienen que mordérsela textualmente. Eso es antipático decirlo, pero si ellos no se tocan, no saben ni cómo están sentados. Y todo eso es la interocepción en las sensaciones internas, toda esa red de control, esa red interoceptiva, el homúnculo cerebral. Es un tema muy interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no las personas que quieran seguir, no pueden, se pierdan esta oportunidad. ¿Dónde pueden averiguar más, doctora Caterina Zocker? Y sobre todo, asistir si quieren a la avenida que va a ser el día 20... ¿Qué es que viene?
24 y 25 de agosto.
Exacto.
Bueno, a todos decirles que no se pierdan esa gran oportunidad de estar con este neurólogo funcional considerado uno de los mejores del mundo, escritor de estos 8 libros maravillosos, entre ellos Niños Desconectados. Y para mayores informes pueden hacerlo a través de la línea telefónica 314-331-6245 y en el Instagram @hopsensorial o @impetuslove, que ahí estamos dando todos los informes del
evento. Impetuslove o hopsensorial.
Ajá.
O un celular 314-331-6245. Gracias, doctora Caterine. Descanse.
Muchas gracias. Muy amable por la invitación.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.